Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Yo soy María José Molina y hoy junto a mi compañero Luis y tenemos también dos invitados más, Javi y Maite, del Enjambre Sin Reina, presentaremos este programa especial de alimentación sostenible, que es el programa número 50 de la sexta temporada. Hola Luis, ¿qué tal? Hoy estamos acompañados en el estudio.
Hola Maríajo, muy bien. Encantado de que celebremos nuestro programa número 50 con un especial de Mundo Sostenible y además también acompañado. Para mí es doblemente especial, pues nuestra invitada pertenece al grupo de ambientólogas de la primera promoción de la UPO y que junto con Ángela, Emilio y otras ambientólogas y ambientólogos fundaron hace mucho tiempo la asociación El Enjambre Sin Reina. Por otro lado, nuestro invitado es una adquisición reciente del Enjambre, pero es una persona ligada al asociacionismo de Sevilla desde hace años. Así que, tras esta pseudo presentación, podéis presentaros vosotros.
Hola, soy Maite Toledano, ambientóloga y abeja sin reina.
Muy buenas, yo soy Javi Esquivia y soy biólogo y zángano disperso a tiempo parcial.
Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a contar un poco de dónde surge este especial Mundo Sostenible, y es que la UPO participa en el proyecto que llevan a cabo desde el Enjambre, que ahora Javi y Maite pues nos contarán un poquito, pero nos pareció interesante dedicar un monográfico al tema. Entramos en materia. Maite, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto.
Bueno, desde el curso escolar 2019-2020 venimos trabajando en la Palo de la Vide, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Córdoba en acciones relacionadas con nuestra forma de alimentarnos y la repercusión que ello conlleva en nuestro cuerpo y nuestro planeta. También en colaboración con el Mercado Social La Rendija de Sevilla y la Tejedora de Córdoba. Todo ello son proyectos diseñados y coordinados por el Enjambre Sin Reina y cofinanciados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, como proyectos de educación para el desarrollo. Actualmente, en este curso, en el 2022-23, estamos llevando a cabo el proyecto titulado Por el derecho a la alimentación sostenible y salud, articulando saberes y experiencias hacia la relocalización de sistemas agroalimentarios desde la comunidad universitaria. Queremos preservar el derecho a la alimentación sostenible y la salud y fomentar sistemas agroalimentarios locales en Córdoba y Sevilla, poniendo en diálogo a las universidades con experiencias agroecológicas. Defendemos la soberanía alimentaria y la agroecología como modelos de desarrollo sostenibles en el norte y en el sur, teniendo en cuenta el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género.
Pero, Maite, Javi, este proyecto ya tiene recorrido, ¿verdad? De hecho, yo conocí a Javi porque participó en la asignatura de Funcionamiento de Ecosistemas de Ciencias Ambientales, liderando una actividad relativa a la alimentación sostenible durante el fatídico curso de la pospandemia 2020-2021.
Efectivamente, Luis, sí. El año pasado hicimos diversas intervenciones en la Palo de Olavide, entre ellas el diseño y elaboración del mural que se encuentra en el canal. Para el presente proyecto que hemos hecho ha sido preguntar en las universidades a diferentes actores claves con el objetivo de diseñar las intervenciones en base a las necesidades reales de la comunidad universitaria.
Vale, ¿y eso en qué se traduce? ¿Qué actividades son las que están previstas?
Visitas a fincas agroecológicas, intervenciones en distintas asignaturas de grado y posgrado, talleres con productores y productoras, voluntariado en finca, curso online, jornada, reforestación y la organización del curso precongreso del Congreso Internacional de Agroecología que se celebra aquí en La Palo de Olavide en enero.
Oye, y ya que estamos en Mundo Sostenible, ¿qué relación podéis explicarnos que existe entre la alimentación y la sostenibilidad?
Pues la actividad humana diaria para alimentar a una población planetaria que ya alcanza los 8.000 millones de personas tiene unas implicaciones socioambientales tremendas a nivel de transformación del territorio, consumo de recursos hídricos y energéticos, pérdida de biodiversidad y contaminación. Evidentemente, no todo el mundo se alimenta de la misma manera, pero el modelo económico y de desarrollo que tenemos aquí es el más depredador que existe, con unas consecuencias devastadoras para la salud de las personas y el planeta. El sistema agroalimentario industrial es responsable de entre el 44 y el 57% de los gases de efecto invernadero planetarios. Un tercio de las emisiones de estos gases proceden de la agricultura. Entre el 70 y el 90% de la deforestación anual se produce para expandir la frontera agrícola, tanto para alimentar al ganado como a las personas directamente. Respecto al transporte, los productos de nuestra cadena de alimentación recorren de media unos 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestras mesas, por lo que el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el transporte mundial están vinculadas al movimiento de alimentos. Así que, pues, nos encontramos en una crisis socioambiental, alimentaria y energética global que inevitablemente nos llevará a modificar nuestros hábitos de consumo a todos los niveles, incluyendo la alimentación.
Casi nada, vamos. Esto es tesi. Y bueno, Luis, cuéntanos un poquito más qué vamos a tener en el programa.
Pues mira, Maríajo, durante el programa vamos a conocer algunas iniciativas que se están llevando a cabo fuera de la UPO. Para lo que entrevistamos telefónicamente a María Amor Peces Paredes, de la Universidad Autónoma de Madrid, y a Diego Gómez, de Valencia. Por otro lado, contamos con Antonio Fernández Martínez, que es nuestro vicerrector de Campus Saludable y Deporte, que nos comentará la iniciativa recientemente puesta en marcha desde su vicerrectorado, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Participación Social. Y además nos van a acompañar sonidos diferentes durante el programa, ¿no, Javi?
Pues sí, hemos sacado algunos sonidos de cómo suena el proceso de producción de alimentos para que traer de alguna manera a las ondas hercianas esa realidad que nos alimenta y que al mismo tiempo desconocemos.
Bueno, toca presentar a nuestra primera entrevistada. Ella es Amor Pece, trabajadora del Centro Especial de Empleo de la Fundación APADUAM, de la Universidad Autónoma de Madrid. La Fundación lleva más de 25 años en el campus trabajando con personas con diversidad funcional. Hola, Amor, bienvenida a Mundo Sostenible.
Hola, buenos días.
Amor, mira, en Mundo Sostenible siempre empezamos la entrevista con la misma pregunta, así que te la lanzamos. Y es que nos cuentes qué es para ti la sostenibilidad.
Pues yo creo que es el equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social cuidando el medio ambiente. Yo creo que con pequeños gestos en el día a día podemos contribuir a un crecimiento económico y social y cuidar el medio ambiente para generaciones futuras. Estamos viendo las consecuencias del cambio climático y deberíamos todos aportar un granito de arena para dejar un mundo mejor a las generaciones futuras.
Muy bien, Amor. Oye, me presento, soy Luis Villa García, también de Mundo Sostenible. ¿Qué tal?
Muchas gracias, buenos días.
Hola. Mira, oye, cuéntanos, ¿cuándo y cómo surge vuestro proyecto para distribuir alimentos agroecológicos en la universidad?
Pues mira, en el año 2017 nos empezamos a plantear a nivel personal qué comíamos, cuál era el origen de los productos que comprábamos, porque te encontrabas que comías lentejas de Estados Unidos, garbanzos de Canadá y judías de México. El transporte de los productos, la forma de trabajar la tierra, de producir, las personas que trabajan en la producción, los plásticos, la calidad de los productos que consumimos. Y empezamos a plantearlo todo pues a nivel personal. Y pensamos que quizás en la universidad habría muchas personas con nuestras mismas inquietudes y sensibilidades. Y que crear un grupo de consumo en el que ofrecer productos de nuestro entorno, de la Comunidad de Madrid o de comunidades de alrededor, pues podría ser una idea que cuajaría la universidad, ¿no? Y que la población de aquí la aceptaría bien y sería sensible a eso. Y en el 2017 pues empezamos ya a tratar de organizar toda la logística, a ver qué productos podíamos tener, qué proveedores, y así fue como surgió la idea del grupo de consumo. Un poco desde la fundación, porque siempre hemos sido una fundación que ha trabajado mucho el tema del reciclaje, de la reutilización, la economía circular, y bueno, pues fue desde la fundación donde surgió.
Hola, amor, yo soy Maite, que estoy también Hola. Hoy aquí grabando en Mundo Sostenible. Entonces, ¿quién lo impulsó en la universidad? Porque los objetivos más o menos ya nos los has contado.
Sí, lo impulsamos nosotros desde la fundación. Lo impulsamos y bueno, tuvo muy buena acogida. Y los objetivos que nos planteábamos era pues un consumo más responsable, un consumo más saludable y también una actividad que permitiera dar empleo a las personas con diversidad funcional que trabajan en la fundación.
Nos gustaría un poco saber, a nivel práctico, pues cómo se organiza la distribución de alimentos allí en la Universidad Autónoma.
Pues empezamos primero con hojas de Excel para hacer los pedidos. Lo que pasa es que luego encontramos una persona que nos hizo una página web que tenemos una tienda virtual. Uh-huh. En esa tienda aparecen todos los productos que hay disponibles para esa semana. El reparto de cestas es semanal, los jueves. Se abren pedidos los viernes. Se cierran pedidos los martes y el reparto se hace los jueves. Uh-huh. Entonces, a través de esa tienda virtual, los clientes, por llamarlo de alguna forma, hacen sus pedidos y nosotros vamos gestionando luego los pedidos a los proveedores para que nos sirvan.
Vale, porque lo que ofrecéis son cestas, ¿no?
¿Perdón?
Lo que ofrecéis son cestas con productos elegidos por cada consumidor.
Exacto. Son cestas y tenemos productos pues desde fruta, verdura, quesos, miel, carne, huevos, pan, conservas vegetales, de pescado, legumbres, aceite de oliva. Y también incorporamos productos de comercio justo. De pues, café, cacao, chocolate, panelas y infusiones, uh-huh, que son de comercio justo. Tenemos dos puntos de reparto. Uno que es en las instalaciones de la fundación, que está bastante alejada del centro del campus. Uh-huh. Y luego otro punto que es un pequeño kiosco en frente del rectorado, que fue utilizado como cafetería durante un tiempo y ahora estaba cerrado, y pedimos a la universidad que nos lo dejara para repartir allí cesta los jueves, y ese es el segundo punto de reparto que tenemos, que está muy cerca del rectorado y de las facultades, y eso, bueno, pues facilita también la recogida de las cestas.
Oye, amor, ¿y a cuántas personas de la universidad llegan estos alimentos, estos productos? Más o menos, vamos.
Pues el promedio de cestas por semana viene siendo unas 45. Hay semanas que hay 60 y hay semanas que hay 25. Uh-huh. Pero bueno, vienen siendo unas 60, que son, la verdad es que muy pocas para la cantidad de gente que viene aquí a la universidad.
Sí, porque la población, ¿cuánto será la de la universidad potencial?
Pues más de 40.000, entre estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Uh-huh. La verdad, hemos tenido aquí en la universidad, hemos contado con todo el apoyo de la universidad, el vicerrector de campus, el que hay ahora y el anterior, siempre apoyaron esta iniciativa, nos ayudaron en la difusión de la actividad cuando empezamos, los administradores de las facultades nos han autorizado a hacer, hacíamos como jornadas de presentación del grupo de consumo en los vestíbulos de las facultades. Entonces, pues informábamos de la iniciativa del grupo de consumo, hacíamos degustación de producto y venta y la universidad pues siempre, siempre, siempre nos ha apoyado mucho en todo eso.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mundo sostenible.
A un mundo Hassan Arriaga.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és Món Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Seguimos en Mundo Sostenible y damos paso a la segunda parte de la entrevista en la que contamos con Amor, del Centro Especial de Empleo de la Fundación APUEDUAM de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, Amor, antes nos has estado hablando un poco de los apoyos que habéis tenido en la universidad, pero esta pregunta va más encaminada en qué dificultades os habéis encontrado en el camino.
Pues dificultades las propias de la organización de la actividad. Pues el buscar proveedores que nos pudieran servir el día que nosotros repartimos las cestas, porque no queríamos tener productos aquí acumulados, sino que nos pudieran servir el día de reparto, ¿no? Sobre todo el tema de frutas, verduras y carne. Después, que los productos lleguen a su hora para poder montar las cestas. Dificultades pues también en el reparto, hasta que hemos conseguido pues elaborar un protocolo, con lo cual pues ahora ya todo es mucho más fácil, ya llevamos 4 años rodando y entonces pues tenemos ya todo muy muy estandarizado y va todo muy muy rápido. Y para la difusión no hemos tenido ninguna dificultad, porque la verdad es que hemos contado con todo el apoyo de la universidad para ello. Y nosotros estamos aquí muy cerca de edificios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hay un montón de edificios donde nosotros estamos. Y ellos también han colaborado muchísimo en difundir la actividad y son consumidores también del grupo. O sea que yo, fíjate, diría que pocas dificultades para la cantidad de apoyos que hemos tenido. O sea, han sido más los apoyos que las dificultades que hemos tenido.
¡Qué bien!
Y luego, pues, en la pandemia, como estaba cerrada la universidad, lo que hicimos fueron repartos a domicilio. Hacíamos reparto con las furgonetas de la fundación y llevábamos los repartos a las casas. Y bueno, eso fue también, hay una dificultad grande, ¿no? Que esperamos que no se repita.
Esperemos. Y a raíz de vuestra experiencia, ¿y han surgido sinergias entre productores y productoras y la universidad?
Sí. De hecho, el vicerrectorado de campus y el de sostenibilidad pues apoyan mucho este tipo de actividades. También es cierto que nos pilló la pandemia, que la universidad estuvo muy parada, ¿no? Pero ya llevamos 2 años que se celebran anualmente unas jornadas de agroecología en la que nosotros también participamos y a través nuestro pues participan productores de nuestro grupo de consumo. Pero también es cierto que hay muchos productores de la Comunidad de Madrid que acuden a estas jornadas y que, bueno, suponen una sensibilización y una apuesta del vicerrectorado por un consumo más sostenible. O sea, que yo creo que ha sido muy positivo y que surgirán muchas más iniciativas.
Genial, amor. Pues para ir cerrando ya, una última pregunta. ¿Qué le dirías a la comunidad universitaria de aquí, de la Pablo de Olavide de Sevilla, para fomentar el consumo de alimentos ecológicos, locales, de temporada? ¿Qué mensaje le darías así para animarlos a consumir este tipo de productos?
Pues yo les animaría por, primero, las implicaciones sociales que tiene. En nuestro caso, porque somos una fundación que trabaja con personas con diversidad funcional, y entonces para nosotros es una actividad económica. También las implicaciones sociales y económicas que tiene para los productores, que generalmente son pequeños productores, son familias que día a día apuestan por un modelo de producción sostenible, que cuidan y miman los productos que elaboran, y también las implicaciones ambientales. Son un producto de proximidad, de cercanía, son productos, en el caso de las verduras, que están recogidas en el día y servidas en el día, con lo cual la frescura del producto es total. Y yo creo que también, pues, implicaciones a nivel personal, ¿no? De sentir que estás contribuyendo a un mundo mejor, más sostenible. Entonces, yo os animo, seguro que vais a tener mucho apoyo de toda la comunidad universitaria y que es una iniciativa súper interesante. Os animo a ello.
Pues muchas gracias, amor. En eso estamos. Y nada, tenemos que ponerle punto final ya a la entrevista. Esperamos que te hayas sentido a gusto durante la misma. Y bueno, seguiremos de cerca vuestro proyecto.
Pues mucho ánimo. Y cuando empecéis, pues me gustaría saber cómo os va y cómo lo estáis haciendo, porque nosotros también, aunque llevemos más tiempo, podemos aprovechar de vuestras experiencias. O sea que seguiremos en contacto.
Sí, claro que sí. Otra entrevista y nos vamos contando en la radio de allí, de la Autónoma.
Eso. Yo creo que aquí no hay radio, ¿eh?
Ah, bueno, pues mira, nosotros ponemos el grupo de consumo y vosotros os aventuráis a poner en marcha una radio. Eso. Muchas gracias, amor.
Genial, amor. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga,
muchas
un abrazo.
Gracias. Un beso. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Bueno, ¿qué os ha parecido la entrevista con Amor? A mí me ha encantado, ¿eh? Y además se nota que, bueno, me parece súper interesante que haya una fundación detrás de todo esto, ¿no? Que tiene sus apoyos económicos y por lo tanto le da una viabilidad y una continuidad, cosa que de otra forma quizá no podría ser así, ¿no? O sea, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, eso, un proyecto de este tipo, claro, tiene una implicación que necesita una estructura permanente que le esté dando impulso, y la Fundación APADUAN, pues claro, está ahí con su propia estructura, pero aún así necesita también que el grupo de consumo tenga un volumen mínimo para poder tener unos ingresos mínimos para mantener, aunque sea una persona trabajando ahí, porque tiene un trabajazo ahí de coordinación, la página web, recibir a los productores con sus productos todas las semanas, preparar las cestas personalizadas, distribuirlas, tiene ahí...
Un peluseo interesante, ¿verdad?
Yo creo que es interesante ver esto, ¿no?, cómo se hace en otros sitios, porque eso, la gestión de todas estas ideas es lo complicado. Es lo que, para que luego se mantenga en el tiempo. Sabemos que de forma autogestionada o voluntaria, luego las cosas cuestan llevarla para adelante. Entonces, bueno, es interesante ver que en Madrid se hace así con esta fundación.
A mí me ha llamado la atención lo de hojas de Excel, que es lo que estamos ahora. Pero bueno, lleva
provincias y la capital, ¿no?
La trayectoria de 2017, entonces... Bueno, como decía Maite, es muy positivo de conocer otras iniciativas y cómo han ido avanzando. Y claro, también es fundamental que tenga eso algo de estructura. Nosotros a ver si llegamos a las 45 cestas, aunque nuestra comunidad sea más pequeñita.
Sí, la verdad es que los números son llamativos, ¿no? De 40.000 frente a 45, dices, bueno, entonces aquí con 45 triunfaríamos.
El porcentaje es mucho mayor.
Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso ya a nuestro segundo entrevistado, Diego Gómez, del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, Diego, bienvenido a Mundo Sostenible.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, luego se presentarán mis compañeros, yo soy Luis Villa García, y en Mundo Sostenible siempre arrancamos la entrevista con la misma pregunta. ¿Qué es para ti la sostenibilidad?
Pues... no es una respuesta sencilla, la verdad. Entiendo que como definición básica, pues sería tener una vida digna sin poner en riesgo la de las futuras generaciones o incluso el final de la nuestra, que ya tal en el momento en el que estamos ya tengo dudas si la nuestra llegará a terminar en condiciones, ¿no? Pero creo que no tiene sentido hablar de sostenibilidad de ese modo si no viene acompañada de justicia social y de conseguir que absolutamente todo el mundo pues tenga esas condiciones de vida dignas, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad, entiendo que hay que aprovecharla y no dejar que el modelo actual pues la explote como un nicho de mercado más.
Bien, Diego, soy María José, encantada de saludarte.
Hola, María José.
Mira, cuéntanos un poco cuándo y cómo surge vuestro proyecto para distribuir alimentos agroecológicos en la universidad.
Pues lo que es el mercado comenzó a finales de 2016, pero todo esto viene un poquito antes. Ya desde 2008, 2009, pues había varias organizaciones que en el campus trabajaban la soberanía alimentaria. Y eso culminó en la creación de un grupo de consumo, coincidiendo con el movimiento 11M. Aquí en Valencia teníamos una comisión que era de consumo responsable. Y eso prendió un poquito en la UPV y a partir de esas personas que ya se estaban moviendo en el campus, pues se creó nuestro grupo de consumo, el grupo de consumo de Vera, que es como se llama el campus y sobre todo cómo se llamaba la acequia que pasaba antes por la huerta justo en el lugar en el que está el campus, era la acequia de Vera. Y a partir de ahí, pues eso con el tiempo se fue convirtiendo en el mercado también porque como grupo de consumo no conseguimos replicarnos o no conseguimos llegar a todas las personas que nos hubiera gustado y suponía también un esfuerzo importante que siempre recaía sobre las mismas personas. Y ahí ese trabajo pues culminó en el mercado y en otro proyecto paralelo que es la cistella responsable, la cesta responsable que, bueno, no deja de ser la cesta cerrada típica de verdura que suele haber en el consumo agroecológico, digamos, pero también desde la UPV, organizado desde la UPV con marca UPV. Y luego hablaremos más del mercado, pero por cerrar el tema de esta cesta responsable, al final las personas que lo llevan a cabo son los compañeros y compañeras de Fundación CEDAT, que es el centro especial de empleo que tiene la universidad para personas con diversidad funcional.
Hola Diego, buen día. Yo soy Javi, de Enjambre
Sin Rutina.
Pues entonces lo que entiendo es que os planteabais extender el consumo de este tipo de productos en la universidad, ¿no? Y primero montaste el grupo de consumo, después de ahí surgió un mercadillo semanal, ¿no? Y aparte también tenéis la cesta responsable que lleva el grupo, el colectivo de personas con diversidad funcional, ¿no? Por sintetizar un poco el conjunto, ¿no? Y me gustaría saber qué objetivo os planteabais en el inicio y esos objetivos, si se han mantenido o se han ido modificando con el tiempo a medida que el proyecto crecía.
Pues sí, el objetivo principal en el inicio fue el de la sensibilización, ¿no? Mostrarle a la comunidad universitaria que había otro modo de consumo y que era pues más justo y igual de accesible, ¿no? que los demás. Y con el paso del tiempo eso fue cambiando, porque nuestro mercado al principio, el primer año, tenía una frecuencia mensual y con el paso de los meses llegó a ser quincenal. Pero no fue hasta principios de 2018 cuando se convirtió ya en una actividad semanal. Y eso nos dio paso a un objetivo diferente. Ya no solo era algo de sensibilización, no era una actividad de sensibilización, porque una vez al mes no puedes cambiar el hábito de consumo de las personas que venían al mercado. Era algo más pues de presentar esa opción diferente y que luego cada una buscara en su barrio la cesta o el local que tuviera cerca para consumir. Pero ya cuando el mercado se convirtió en semanal, ya sí que el objetivo pasó a ser que el mercado fuera un punto de venta habitual, y es en lo que hemos estado trabajando estos años. Y luego además en paralelo se generó otro, si queréis luego hablamos de ello, pero como universidad pues conseguimos meter el mercado en el aula también, ¿no? E incluso en los grupos de investigación, y eso es el valor añadido que tiene nuestro mercado en relación a otros, y es que pues las personas que vienen a vender sus productos aquí en el mercado también participan de varias clases en la universidad, el alumnado también visita sus experiencias, visita los campos y sobre todo el alumnado de agronomía en este caso. Y luego en paralelo pues se han generado pues diversas sinergias. Por ejemplo, pues nuestro alumnado de Bellas Artes es el que ha diseñado la imagen del mercado. Si entráis a la página web, buscáis Mercado UPV en internet, enseguida llegáis a la página web, veréis que es una imagen muy moderna. Y la ha desarrollado el alumnado de Bellas Artes. Luego desde ADE nos han hecho estudios de mercado. La Escuela de Agronomía también se hacen estudios de plagas, de agua. Bueno, pues es una manera de fortalecer ambas partes y sobre todo de llegar al alumnado que no tiene tanta presencia en el día a día en la compra, digamos, en los jueves, pero que sí que está recibiendo también ese mensaje de consumo responsable a través del resto de actividades.
Qué guay, qué interesante. Bueno, digo, yo soy Maite, del Enjambre Sin Reina también.
Hola, Maite.
¿Qué tal? Que mira, te quería preguntar por la organización. ¿Cómo organizáis, claro, todo lo que me estás contando, tanto los mercados tan frecuentes como todo este tipo de trabajo y interrelación que hay entre los productores? ¿Cómo organizáis toda esta historia?
Bueno, pues el mercado tiene digamos, una organización básica que recae en la asamblea del mercado, que pues en la que participa la UPV, claro, nosotros como Centro de Cooperación al Desarrollo, que es el área que está coordinando el mercado. Luego las organizaciones que os decía que desde hace años trabajan la soberanía alimentaria en el campus, que son CERAI e Ingeniería Sin Fronteras. Y luego, pues, productores y productoras, sobre todo las que forman parte del sello participativo de garantías Ecoyaures, que es un poco el que funciona aquí en la Huerta de Valencia, y que son los que están pues participando en el mercado. Cuando inició la actividad, pues nos dimos cuenta que la demanda no iba a ser muy grande y que teníamos que establecer cupos de productos. Entonces, principalmente el trabajo de esa asamblea es definir todos los años qué personas o qué experiencias van a estar ocupando esos cupos. Os explico, por ejemplo, para verduras pensamos que con dos puestos es suficiente para la demanda que hay, que tener tres, pues al final no sería rentable para las experiencias que participan. Entonces, pues a través de del sello participativo y de las ONGs que están también en la asamblea, pues buscamos a esas experiencias que van a estar en el mercado. Por supuesto, si están contentas y quieren continuar año a año, pues lo hacen, pero sería una manera de garantizar que el mercado está cubierto y que se siguen cumpliendo los requisitos que tenemos en torno a la soberanía alimentaria, la participación, el kilómetro cero, productos de temporada, etcétera, ¿no? Y luego, pues esa asamblea también es la que va viendo pues cuestiones de mejora o actividades de sensibilización en paralelo, si hacemos catas, si hacemos un concierto, si el Día de la Lucha Campesina se hace una actividad también en la plaza en la que está el mercado, pues para atraer un poco más de público, etcétera, ¿no? Es un poco el motor del mercado.
Y Diego, ¿a cuántas personas de la universidad llegan estos alimentos, más o menos?
Pues eso es difícil de medir, ¿no? La verdad, no. Es verdad que nuestro campus es grande, convivimos entre alumnado y personal unas 35.000 personas, pero obviamente la participación es mucho menor. Como os decía, pues ninguna de las experiencias que viene, aunque sí alguna de ellas ha conseguido ganar estabilidad con el mercado, pues ninguna de ellas se hace de oro, ¿no? Es una demanda muy controlada. Para que os hagáis una idea, cada semana se venden solo de fruta entre 70 y 100 kilos de fruta. Y bueno, eso es sobre todo una clientela fija ya establecida, es sobre todo el personal de la universidad, porque llegar al alumnado, al menos en lo que es venta, es más complicado porque sus hábitos, su día a día de cocina es diferente y no consumen tanto. Pero estaríamos, para que es una manera nosotros también de ir midiendo, cerca de los 100 kilos de fruta a la semana, y luego, pues bueno, en fruta, en verdura hay pues también una cantidad similar, y luego tenemos pan, tenemos queso, tenemos miel. Es más difícil de medir en cantidad y a cuántas personas llegamos, pero esas serían las cifras, más o menos.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Устойчив свет.
Isto é Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Y yo, esto es Mundo Sostenible.
Bueno, pues seguimos en Mundo Sostenible y damos paso a la segunda parte de la entrevista que estamos realizando con Diego Gómez, del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuéntanos, Diego, ¿qué dificultades y apoyos habéis encontrado en el camino a la hora de realizar esta actividad?
Pues fíjate, en el ámbito de la universidad no hemos encontrado tantas reticencias, ¿eh? Siempre las hay, sobre todo al principio, pero no tanto a nivel ideológico como podríamos pensar o como nosotros mismos pensamos en un inicio, ¿no? Tal vez sí que tenían relación con la gestión, con problemas que pudieran surgir con sanidad o por una posible competencia con las cafeterías que ya había en el campus o que siguen habiendo y que están muy cerca de lo que es el mercado. Pero muy pronto se rompieron esas barreras y desde la universidad se ha visto el mercado como una actividad muy interesante, incluso a nivel de imagen, ¿no? Más allá de que muchas personas dentro del campus pues tienen interés en el consumo responsable, en la soberanía alimentaria, y la estaban apoyando de una u otra manera, y esto es una actividad más, como os decía antes, con la que participar en el aula o en sus equipos de investigación. Así que ahí no tuvimos problemas, y de hecho a día de hoy pues la UPV le da una importancia prioritaria en el área de comunicación, nos han dado un premio de responsabilidad social, o sea que el mercado tiene su reconocimiento. Quizá el problema más importante pues esté en el otro lado, ¿no? Pues en la dificultad que tienen a día de hoy este tipo de experiencias tan pequeñitas, que son las que queremos fortalecer en el mercado pues para subsistir, para tener cierta continuidad, para poder venir todos los jueves a un mercado, ¿no? Pues tal y como es el modelo actual, ya sabéis que las dificultades que puede tener un productor o una productora para para montar un proyecto con este tipo de principios, ¿no? Quizá esa sea la principal dificultad. Y luego, bueno, pues la cuestión de llegar a más gente siempre está ahí, es algo pendiente, aunque el mercado es muy reconocible ya en la universidad, tanto por la difusión que hacemos, por el sitio en el que se ubica, pues no conseguimos que venga toda la gente que nos gustaría, sobre todo con el alumnado, ¿no? Como os decía antes.
Ya un poco para ir cerrando, ¿no? La entrevista con Diego, pese a que, bueno, el colapso del sistema socioeconómico me está llamando a las puertas de nuestra casa todos los días, ¿no? Y cada vez más obvio la crisis energética, alimentaria, socioambiental a todos los niveles. ¿Qué le dirías a la comunidad universitaria de A Palo de la Vide para animarlo, para fomentar el consumo de alimentos agroecológicos?
Bueno, que precisamente todas esas problemáticas se combaten, entre otras cosas, con el consumo responsable, que si tienen una idea que intenten ponerla en marcha, que los inicios son complicados, pero como os decía antes, es más sencillo de lo que parece y los resultados son súper interesantes. El potencial que tenemos como universidad para colocar el consumo responsable en la sociedad y que las personas sean sensibles a él y que lo conozcan y que lo puedan poner en marcha o practicar es increíble, ¿no? Así que lo intenten y que además hay cada vez más, tenemos más actividades de este tipo en las diferentes universidades del territorio y que pues es más fácil tener a mano pues buenas experiencias y aprendizaje para superar las barreras que tenemos en un inicio.
Pues nada, Diego, muchas gracias. Vamos a tener que poner punto final a la entrevista. Esperamos que te hayas sentido a gusto y quedamos emplazados sí. Para que vengáis a visitarnos o que vayáis nosotros a veros a vosotros.
Sí, eso esperamos, en el mercado todos los jueves, ya lo sabéis.
Bueno, igual vamos un sábado también a comer un arroz con vosotros.
Ah, venga, perfecto. Me parece muy buena idea. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós.
Bueno, después de haber escuchado estas interesantes iniciativas que nos han contado tanto Amor como Diego, toca hablar un poquito de las iniciativas que hay en marcha aquí en la UPO, ¿no? Javi, tú que has hecho ya un mapeo en el marco del proyecto, cuéntanos.
Pues mira, efectivamente, una de las intervenciones que estaban previstas en nuestro proyecto para impulsar el consumo agroecológico en la UPO era la creación de un grupo de consumo, pero al realizar el estudio prospectivo para ver qué estaba sucediendo ya en la UPO, pues nos ha dado una gran sorpresa, pues ya existían dos grupos de consumo autoorganizado impulsados por parte del profesorado con su hoja de Excel, ¿no? Esta es como un protogrupo de consumo, ¿no? pero es que además ya acaba de nacer un proyecto de reparto de cestas ecológicas impulsado desde el rectorado en colaboración con la empresa Bioalverde. Así que al ver que había ya tantas cosas en marcha, ¿no? Ahí cociendo, pues lo que nos planteamos ahora es dedicar pues las energías del proyecto este a sumarle fuerza a esta iniciativa y, si es necesario, pues crear nuevas líneas de consumo, como puede ser pues la creación de un mercado periódico, como hacen en Valencia, ya sea semanal o quincenal, dentro de las instalaciones de la UPO. Entonces estamos en el proceso de ver qué puede ser más efectivo y para ello hemos elaborado un cuestionario online que se ha repartido entre toda la comunidad universitaria para tratar de conocer la opinión de la gente y tomar las decisiones más adaptadas a la realidad. Este cuestionario estará abierto hasta el final de año y a partir de enero pues analizaremos las respuestas obtenidas y en función de lo que salga pues pondremos en marcha nuevas iniciativas o dedicaremos toda nuestra energía, nuestra ilusión en fomentar las que ya existen.
Sí, ese cuestionario se ha compartido a través de correo electrónico y bueno, nosotros también por nuestra parte lo compartiremos en nuestras redes sociales de Mundo Sostenible por si este ratito de bicheo de redes, pues alguien se anima a cumplimentarlo, ¿no? ¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
En la línea de conocer iniciativas que se están llevando a cabo en la UPO, hace unas semanas conocimos el convenio firmado entre esta universidad y Bioalverde, que es una empresa sin ánimo de lucro y de inserción impulsada por Cáritas Diocesanas de Sevilla y que explota una finca agrícola en régimen de agricultura ecológica de 30 hectáreas en Montequinto, que es una barriada de Dos Hermanas donde está la universidad. Para conocer esta iniciativa hemos invitado a Antonio Fernández, vicerrector de Campus Saludable y Deporte, para que nos explique la iniciativa. Así que, Antonio, bienvenido a Radio La Vide y a Mundo Sostenible.
Muchas gracias.
Encantado de tenerte por aquí. Mira, como es costumbre del programa, empezamos por los temas personales. Y en esa línea, cuéntanos, ¿eres consumidor habitual de productos ecológicos y de cercanía? Y, en tal caso, ¿de dónde te abasteces?
Bueno, yo lo intento, en nuestra familia lo intentamos y sobre todo es bastante fácil porque cerca del domicilio tenemos un huerto ecológico, en este caso el de Bioalverde, sí. A 10 minutitos andando, que nos permite pues todos los fines de semana, que es cuando podemos hacer la compra, pues acercarnos a este huerto y comprar, bueno, los productos de temporada que ofrecen. Uh-huh. Ya previamente, anteriormente conocía también otro sitio en Alcalá de Guadaira y bueno, siempre hemos intentado buscar estos sitios que nos permitan pues poder comprar productos de temporada, productos de cercanía, ecológicos, uh-huh. Siempre buscando, bueno, un consumo justo y sobre todo poniendo en valor el trabajo de los agricultores.
Uh-huh. Y Antonio, ¿qué tal? Cuéntanos un poco cómo surgió la iniciativa con Bioalverde y en qué consiste para la gente que nos esté escuchando y no la conozca.
Bueno, pues el convenio que firmamos con Bioalverde principalmente está dentro de un proyecto que denominamos hacia UPO, hacia un consumo más justo y más saludable. La idea nos la proporcionó un profesor de la casa, un profesor de genética, Ignacio Flor Parra, que nos trasladó que hacía ya unos años venían colaborando con Bioalverde en una iniciativa. Y una iniciativa que consistía en que Bioalverde traía a la universidad sus famosos cestos de fruta, cajones de fruta y de verdura. Y la intención fue hacerlo extensiva a toda la comunidad universitaria. Entonces, el proyecto intenta que todos los miembros de la comunidad universitaria tengan acceso a estos productos de temporada, fruta y verdura, con un descuento para la comunidad universitaria y sobre todo la facilidad de que Bioalverde nos lo trae a la universidad. Pero además, dentro de este proyecto hacia un consumo más justo y saludable, queríamos dar un paso más allá. De forma muy, muy sencilla, el proyecto durante este curso académico se sustenta en tres grandes actividades. Por un lado, concienciar a la comunidad universitaria sobre la importancia que tiene el que tengamos un consumo saludable y justo, que respete el medio ambiente y que respete el trabajo de las personas que nos permiten que en nuestros mercados haya este tipo de productos. Y en un segundo lugar, charlas para dar a conocer y concienciar a la comunidad universitaria sobre la importancia de este consumo, pero no solamente de qué es lo que consumimos, sino cómo lo consumimos. Y introducimos en este curso académico la importancia de el consumo de la ropa. Por eso, dentro de este proyecto, hemos impulsado una recogida masiva de ropa usada en dos momentos. En los momentos en los que cambiamos nuestro armario, invierno, en noviembre, y en primavera lo haremos en marzo, una recogida masiva de ropa usada. Pero previamente se ha desarrollado una charla donde se da a conocer la importancia que tiene el darle una segunda oportunidad a toda esta ropa que desechamos. Porque no olvidemos nunca que la ropa, este sector es el tercer sector más contaminante, con lo cual es muy importante toda esta iniciativa. Y finalmente se complementa con talleres sobre una educación, sobre cocina saludable en el propio huerto ecológico.
En Bioalverde, ¿no?
En la misma instalación de Bioalverde.
Oye, muy bien, la verdad es que son todas actividades muy interesantes. Mira, antes nos ha comentado Javi al respecto de que, bueno, dentro del proyecto que está llevando a cabo en el Enjambre han hecho una primera encuesta y se han dado cuenta de que ya existían dos grupos de consumo en la universidad impulsados y autogestionados por parte del profesorado, ¿no? ¿Conocías estas iniciativas de consumo ecológico y cercano aquí en la UPO?
Bueno, la del Enjambre sin Reina, ¿no? Sí, Enjambre sin Reina, efectivamente, sí. Lo conocía precisamente por los correos electrónicos que nos llegaba a la comunidad universitaria. Y bueno, siempre me ha resultado bastante interesante, en tanto que nos daban la oportunidad de acercarnos a este tipo de consumo. Y también conocía alguna iniciativa relacionada con la posibilidad que nos daba Bioalverde, en este caso a un área específica, de poder tener acceso a sus productos.
Claro. Mira, y de ahí, por eso consideramos tan importante este proyecto, porque en realidad a veces hay iniciativas que están funcionando, pero están como ocultas, ¿no? Y lo interesante de este proyecto es como que sacarlas a la luz a través de encuestas, de conocimiento, etcétera, etcétera. Y pensamos que, bueno, que cuando vaya adelante este proyecto vamos a sacarle mucha más información y mucho más rendimiento desde esta perspectiva, ¿no? Así que, Antonio, Vamos a dejar aquí la mini entrevista, ¿no? Quedamos citados para otra, más en profundidad, para que nos cuentes las cosas de tu negociado, perfecto, de tu campus perfecto, saludable. Esperamos que hayas estado a gustico, ¿no? Y que visites Radio La Vida siempre que tú quieras.
He estado encantado. Para mí es un privilegio que nos deis un altavoz para poder explicar todas las iniciativas que estamos desarrollando desde el Vicerrectorado de Campus Saludable y Deporte. Y bueno, esperamos sobre todo que sean de interés para la comunidad universitaria, y estamos convencidos que bueno, lo importante es ir sembrando, ir creando esa concienciación, esa sensibilización hacia, bueno, hacia un camino que no nos queda otro, que es ir siendo inteligentes respecto a aquello que consumimos, cómo lo consumimos y qué es beneficioso para nuestra salud. Con lo cual, encantado y totalmente a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¡Mundo Sostenible!
Bueno, pues ya llegamos al final de este súper especial de Mundo Sostenible. Va a tocar despidiéndose, pero antes de ello, contadme un poquito qué os ha parecido, cómo habéis estado, ha cubierto vuestras expectativas, ¿no os animáis a venir, os animáis a hacer un podcast vosotros?
Bueno, me ha encantado ver el estudio de Radio La Vida y estar aquí con ustedes. Y bueno, es un placer siempre trabajar en la Ola Vide, ¿no? Que es el sitio donde estudié yo y la mayoría de nuestros compis, trabajar con ustedes y que estas iniciativas salgan para adelante. Entonces, bueno, estoy segura que sea como sea, acabaremos haciendo un proceso que tendrá sus frutos y veremos qué sale aquí, a ver si hacemos realidad eso de acercar la universidad a la agroecología y unir lazos entre productores, productoras y comunidad universitaria. Y lo del podcast, te diría que sí ahora con el subidón, luego cuando lo metan en agenda, uno al año.
Un especial al año, mira, no es mala cosa.
Mira.
Para mí, pues también un placer absoluto participar de Radio La Vide con vosotros, que sois tan simpáticos y tan characheros.
Carismáticos, interesantes.
Me he sentido muy, muy bien acogido y me encanta que estos micrófonos, me quiero llevar uno para casa.
Ah, eso lo tiene que gestionar con Noelia, que son nuevos.
Estás listo. Oye, pues estaba pensando yo que visto lo que pasa en Madrid o en Valencia, 45 cajas sería un exitazo, vamos.
Lo conseguimos, lo vamos a conseguir.
Eso está hecho. Bueno, y lo del mercado sería un sueño, ¿verdad? Yo imagino en ese pasillo la ilustración, los tenderetes una vez a la semana o cada dos veces al mes. Y la verdad es que es un sueño que, en fin, que no tiene por qué ser irrealizable. Así que bueno, ánimo con el proyecto, lo digo por todos los implicados, en los cuales estamos metidos también nosotros, ¿no? Y nada, y pronto veremos el resultado.
Total. Bueno, pues nada, que le damos apuntado que en especial le podemos contar con vuestras visitas. Y nada, ya toca despedirse y ya saben, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.